Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Saludamos a toda la gente que nos está siguiendo a través de la emisión satelital en todo el territorio nacional. Por supuesto, a quienes nos están escuchando a través de la transmisión online desde la página de Presidencia de la República. La bienvenida también para todos los colegas que hoy están nutriendo esta sala de la Torre Ejecutiva y para las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, a quien le ha tocado en el día de hoy plantear las perspectivas de futuro, hasta dónde se piensa llegar a lo largo de este periodo de gobierno con esa proyección que en definitiva tiene que ver con la calidad de vida de los uruguayos. La bienvenida para los colegas, y vamos a decir que hoy nos están acompañando el Ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, el Director General del Ministerio, Pedro Apesteguía, y el Director de Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller. Le vamos a pedir al Ministro, como siempre, que rompa el fuego con una exposición inicial y luego ingresaremos inmediatamente en las preguntas de la gente, de los que están aquí y de los que pueden llamar también a través del 099-186-381 o mandar mensajes de texto a través de conferencias@presidencia.gob.uy. Ministro, buenos días, es suya la palabra.
Bueno, buenos días, es un gusto participar de este ciclo y estamos compareciendo ante ustedes en esta oportunidad a muy pocos días de la aprobación por parte del Parlamento de la República de la Ley de Presupuesto. Esta Ley de Presupuesto es una de las herramientas fundamentales en las que el gobierno va a basar su gestión y que servirá de soporte a buena parte de las transformaciones que han sido comprometidas ante la ciudadanía. La Ley de Presupuesto no abarca, obviamente, y las temáticas que en la Ley de Presupuesto están contenidas, no abarca la integralidad de las acciones de gobierno, pero sin lugar a duda es el soporte básico, fundamental, establece los cimientos de lo que van a ser algunas de las iniciativas que requieren, en particular, mayor soporte en términos de recursos. En ese sentido, la complejidad de la ley, que abarca una enorme cantidad de materias, merece ser simplificada cuando lo entendemos en términos de su capacidad de impulsar transformaciones, cambios y programas decisivos para la gestión de gobierno. Es en ese sentido que las prioridades presupuestales se transforman en una parte de las prioridades de gobierno, pero una parte que sin lugar a duda está marcando, desde el punto de vista de los recursos necesarios, aquellas áreas que están en el centro de las políticas que van a ser desplegadas a lo largo de los próximos 5 años. En ese sentido, la Ley de Presupuesto va a ser la plataforma sobre la que se va a asentar el despliegue de una política verdaderamente fortalecida e innovadora en materia de promoción de la vivienda. Sin lugar a duda, esta prioridad constituye una de las herramientas en las que el gobierno piensa basar buena parte de las acciones orientadas a mitigar fenómenos de exclusión social y a promover la integración de los ciudadanos crecientemente al entramado social. La política de vivienda evidentemente requiere de parte de los recursos públicos de incrementos como los que se están proponiendo en este periodo. Estamos hablando de una política que en recursos aplicados durante los próximos 5 años va a estar prácticamente duplicando los recursos que se aplicaron durante el periodo anterior. Obviamente, cuando uno refiere a una temática como la de la vivienda y a otras, por supuesto, hablar de volumen de recursos a veces no ilustra exactamente sobre los impactos que el uso de esos recursos pretenden tener. Claramente los recursos hay que convertirlos en acciones y transformaciones que efectivamente esos recursos van a viabilizar. Entonces creo que mucho más importante que el volumen de recursos aplicados es, en primer lugar, entender que se pretenden aportar soluciones habitacionales por una cifra muy superior a la de periodos anteriores y que prácticamente va a duplicar la capacidad de las políticas públicas de encontrar soluciones habitacionales para los sectores que necesitan apoyo desde las políticas públicas para mejorar su situación en materia de vivienda y hábitat. Esto me parece que es ilustra la magnitud del desafío que tenemos. A veces el volumen de recursos, decía recién, no sirve para manifestar claramente cuál es el alcance de la política. Es mucho más importante planificar las acciones en términos de la capacidad de hacer cosas. Y verdaderamente el presupuesto nacional y en particular el plan de vivienda con todos sus componentes constituye sin lugar a duda una de las plataformas sobre las cuales se podrá avanzar a lo largo de estos 5 años de manera significativa en materia habitacional en el país. Además de lo que está previsto en el presupuesto en esta materia, nosotros queremos destacar que en estos días el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento de la República una iniciativa que podríamos decir va en paralelo con el presupuesto y que apunta a sumar esfuerzos de actores privados en materia de construcción de vivienda de interés social. Por primera vez en la historia, en Uruguay, vamos a utilizar herramientas de promoción que implican desgravaciones impositivas, reducciones de impuestos, que van a tratar de alentar a la participación de privados en obras de interés social en materia de vivienda y que van a provocar además abaratamientos de costos de acceso a la vivienda para sectores que evidentemente ese abaratamiento de costos va a ser un factor crítico para acceder o no acceder a la vivienda. Por tanto, el presupuesto más esta ley de promoción de la vivienda de interés social constituyen dos pilares que sin lugar a duda marcan uno de los elementos, una de las áreas de trabajo sobre las que la acción del gobierno va a tener prioridad en los próximos años. Claramente el presupuesto nacional prevé un incremento de recursos muy importante para todo lo que tiene que ver con las políticas de seguridad pública. Ustedes saben que durante los primeros meses de funcionamiento de gobierno y ya durante la transición, trabajaron comisiones multipartidarias en varias áreas. Una de las áreas en las que hubo trabajo de todos los partidos que integran la representación parlamentaria fue sobre seguridad pública y se alcanzaron acuerdos muy amplios que definen lo que podríamos llamar las bases de una política de Estado en materia de seguridad pública. El presupuesto nacional se basó en su elaboración, tanto en el programa de gobierno del Frente Amplio como en los acuerdos multipartidarios alcanzados. Y esas bases de acuerdo fueron la base sobre la que se construyó la propuesta presupuestal. Obviamente, el fortalecimiento de la seguridad pública requiere de recursos adicionales. De los incisos de los ministerios que integran el Poder Ejecutivo, durante el próximo quinquenio, el Ministerio del Interior y todo lo que está englobado dentro de las políticas de seguridad pública van a ser el ministerio que reciba el mayor volumen de recursos. La apuesta en materia presupuestal en este aspecto es, sin lugar a duda, la que implica mayor cantidad de respaldo, mayor cantidad de recursos a disposición de esta materia. Obviamente esta es una materia en la que hay múltiples aspectos sobre los que las políticas van a tratar de trabajar, pero esta, a diferencia de la política de vivienda que mencionaba recién, es una política en la que el componente remuneraciones del personal que reviste en tareas de seguridad tiene una importancia singular. En vivienda estamos hablando esencialmente de promover inversión en construcción e inversión en distintos aspectos de infraestructuras vinculados a las viviendas. En las políticas vinculadas a seguridad hay aspectos vinculados a inversiones, sin lugar a duda, pero el componente más importante y dominante, ya en los presupuestos actuales, pero en el incremento propuesto, tiene un componente de mejoras salariales y cambios en los sistemas de remuneraciones del personal policial que tratan de entender en qué consisten las necesidades de las fuerzas de seguridad para poder desplegar con más eficacia y con más eficiencia su política. Esto está, obviamente, detrás de todo el presupuesto. La preocupación por la eficacia en la tarea y la eficiencia con la que se aplican los recursos, obviamente, está impregnando todas las acciones del presupuesto, pero en particular en áreas en las que los componentes en materia de recursos humanos son especialmente importantes. En anteriores oportunidades, en compareciendo aquí, el Ministerio del Interior explicó largamente el conjunto de transformaciones y los fortalecimientos de las capacidades en materia de seguridad pública que se estarán impulsando. Pero el presupuesto nacional es la herramienta que gradualmente irá aportando recursos y sustento para que estas políticas puedan progresar y concretar los avances que toda la población espera que ocurran en esta materia. La prioridad, sin lugar a duda, más importante en materia financiera para este quinquenio vuelve a ser la educación. La educación es, de todas las prioridades presupuestales, la que ocupa el mayor volumen de recursos. Prácticamente 4 de cada 10 pesos adicionales de presupuesto para los próximos 5 años van orientados a las políticas vinculadas a la educación pública en sus distintas formas. Esto muestra el alcance de la prioridad desde el punto de vista presupuestal. Es probablemente el presupuesto de la educación se va a incrementar por un volumen prácticamente equivalente al de todos los ministerios del Poder Ejecutivo, sino algo más que eso. Estamos hablando de unas de las aplicaciones de recursos públicos, recursos de la comunidad, más importantes. Y esto revela algo que ya fue una seña de identidad durante el gobierno anterior, que fue el fortalecimiento y la jerarquización de la educación pública como soporte básico para la mejora de la educación, la formación y la capacitación de los ciudadanos en nuestro país. Razones económicas, razones ciudadanas y razones estratégicas respecto al desarrollo del país motivan que la educación deba seguir siendo la prioridad más importante desde el punto de vista presupuestal. Obviamente, la educación está compuesta por diversos organismos, diversas políticas, diversos programas. El presupuesto, en esta oportunidad, lo que hace es fortalecer de manera diferencial, entendiendo también al interior de la educación pública, un esquema de prioridades. Las prioridades más importantes, las que merecen ser destacadas, es el compromiso con la incorporación a la educación pública de sectores más carenciados y los niños y jóvenes que están hoy educándose en contextos sociales más críticos. Esto implica, básicamente, una apuesta muy fuerte en materia de desarrollo de escuelas de tiempo completo en ese tipo de contextos, liceos de tiempo completo, centros CAIF, que se le da una prioridad muy importante. Es probablemente la parte del presupuesto de la educación que tiene un crecimiento más importante, la que tiene que ver con los centros de atención a la infancia, a los primeros años de infancia, la integración al sistema educativo de los niños, de los menores, los que tienen menos edad, los que todavía no llegaron al ciclo escolar propiamente dicho. Es entonces el presupuesto nacional, la aprobación del presupuesto nacional, una instancia muy importante para ratificar lo que han sido una línea de trabajo en estos años, pero que pretende hacer una contribución muy importante al desarrollo del país. Piénsese que la educación se está transformando, sin lugar a duda, en un contexto de crecimiento, de prosperidad, de oportunidades, una de las claves fundamentales para que los ciudadanos puedan ser parte de ese proceso. Quienes tienen formación, quienes tienen educación, quienes tienen más armas con las que defenderse son aquellos que están en mejores condiciones para aprovecharse de la prosperidad. Y como el país afortunadamente está enfrentando hoy condiciones que le permiten mirar al futuro con aliento, con expectativa, favorable. Claramente la educación cumple hoy y cumplirá en el futuro un papel clave. Cuando hablamos incluso de mejoras duraderas en materia de justicia distributiva, sin lugar a duda, las mejoras en la educación y las mejoras en la formación de los ciudadanos constituirán sin duda las herramientas más importantes para que esos procesos de transformación y de justicia social arraiguen y se mantengan permanentemente en el país. Quizás en términos de prioridades presupuestales interesa hacer dos menciones adicionales. Una es el fortalecimiento de un conjunto de programas específicamente diseñados para atacar para solucionar los problemas vinculados a la indigencia y a la pobreza extrema de algunos sectores de la población. Esta es una prioridad fundamental para el gobierno. Todavía quedan algo así como 8.500 hogares en el país que, según las estadísticas del INE, todavía están en una situación de pobreza extrema. Y evidentemente, este tipo de situaciones requiere de políticas específicas, políticas deliberadas que prioricen acciones concretas sobre estos colectivos. El presupuesto nacional específicamente se ocupa de desplegar no una herramienta, sino un conjunto de programas que tiendan a atender y atacar estos problemas en su doble dimensión, en la dimensión de enfrentar las dificultades de hoy y también generar oportunidades para el mañana. Para quienes están en situaciones extremas, como es estas vinculadas a las situaciones de pobreza e indigencia más graves, claramente el pensar solo en dotar a las familias de herramientas para mejor desarrollarse en el futuro sería insuficiente, porque las urgencias del momento también forman parte de la respuesta que es necesario dar de parte de la sociedad, de parte de quienes en este caso reciben el mandato de solucionar estos problemas. Por tanto, sin entrar en detalles, si quieren después podemos analizarlo, hay un conjunto de programas específicos que prevén los recursos y las herramientas para poder avanzar en esta materia. El último capítulo prioritario para el país, prioritario en materia presupuestal, es todo lo que tiene que ver con las infraestructuras. El país está hoy creciendo y al crecer utiliza infraestructuras y requiere de infraestructuras para la continuidad de este proceso de crecimiento. Si esto es así, el esfuerzo que hay que realizar desde las políticas presupuestales en esta materia tienen que ser debidamente jerarquizadas. Estamos presentando un presupuesto de inversión pública que, comparado con la última década, estaremos en los máximos niveles de inversión pública de la última década. Estaremos tensionando al máximo las posibilidades financieras del gobierno para realizar programas vinculados a infraestructuras de transporte, a infraestructuras que directamente tienen soporte presupuestal. Estaremos, además, en los presupuestos de las empresas públicas, prácticamente duplicando los niveles de inversión pública en todas las empresas, en todas ellas. Y lo que es más importante, no solo el incremento de recursos, sino la variedad, la amplia gama de inversiones en infraestructuras en todas las áreas que abarcan las actividades de nuestras empresas públicas. Obviamente el esfuerzo en materia de infraestructuras va a requerir nuevas exigencias al país. Los niveles de crecimiento actuales, como les decía, plantean desafíos muy importantes en esta materia y estamos acompañando a la ley de presupuesto y a los programas de inversiones de las empresas públicas, estamos acompañando un proyecto que trata de establecer un marco normativo adecuado, propicio, equilibrado, para poder sumar también a las asociaciones público-privadas, a diversas formas de cooperación entre el sector privado y el sector público, a las tareas de desarrollo de infraestructuras en el país. Este, podríamos decir, que es el esquema general de prioridades que están en el presupuesto y de leyes o iniciativas conexas con la norma presupuestal que están marcando de algún modo la orientación general de lo que será la aplicación de recursos públicos a los fines prioritarios que persigue la administración. Obviamente la estrategia de política económica va bastante más allá de lo que la ley de presupuesto establece, si bien rige y regla la orientación de la política fiscal, la acción del gobierno tiene otras dimensiones estratégicas que constituyen, sin lugar a duda, elementos que pautan lo que será la estrategia económica a seguir en los próximos años. Hay bases que son hoy muy firmes y que pretenden seguir siendo muy firmes en la orientación de las políticas, en particular en materia de las políticas macroeconómicas, la solidez de la estrategia fiscal, la sustentabilidad fiscal del país, es uno de los aspectos más importantes para dar previsibilidad, para dar garantías de estabilidad y permanencia de las reglas de juego en nuestro país. No hay política que pueda contribuir más a la estabilidad y a la previsibilidad en ningún país, pero en el nuestro en particular, que una política fiscal sólida, previsible y sustentable a largo plazo. Ese es, sin lugar a duda, el ancla sobre la que se apoya, por supuesto, la estrategia presupuestal, pero se ancla y se establece como base prioritaria para el despliegue de toda la estrategia de política económica del país. Obviamente, el compromiso firme de toda la política económica en materia de preservación de la estabilidad de precios, y en ese sentido, la cooperación entre la política monetaria, la política fiscal y las herramientas diversas que disponemos tanto el Banco Central del Uruguay como el Ministerio de Economía y Finanzas para asegurar que el país mantiene lo que ha sido algo destacable en nuestra historia económica reciente, muy destacable, diría yo. El periodo pasado fue el primer periodo de gobierno en el que durante los 5 años ocurrieron niveles de inflación de un dígito. Nos tenemos que remontar muchas décadas atrás, para encontrar un periodo gubernamental completo en el que la estabilidad de precios, indicada por niveles de crecimiento de los precios al consumo inferiores al 10%, niveles de un dígito, podamos encontrarlo en nuestra historia. Esto es algo que lo alcanzamos y debemos preservar, y hay compromiso con esta materia. Las políticas macroeconómicas son soporte y condición necesaria para la previsibilidad, para dar garantías, para dar estabilidad a las reglas de juego, pero obviamente el gobierno está desplegando un conjunto de programas que van a apoyar la dinámica productiva y la expansión de la producción desde múltiples ámbitos. Nosotros estamos desplegando un conjunto de programas sectoriales específicamente diseñados para conseguir mejoras de competitividad y despliegue de distintas cadenas productivas, distintas cadenas de valor. Estamos impulsando políticas focalizadas sobre un conjunto de sectores, al mismo tiempo que hemos ampliado y fortalecido los instrumentos de promoción de inversiones en el país. Y esa estrategia también tiene importancia en lo que se refiere a la estrategia de la política económica en su conjunto. El país tiene, por cierto, algunos desafíos importantes. Uno de ellos es continuar mitigando el peso, ir reduciendo y mitigando el peso del endeudamiento público. Uruguay viene de atravesar, no hace muchos años, una situación muy extrema en materia de endeudamiento público. Se ha avanzado mucho en estos años, queda trabajo por hacer, porque nosotros, una vez que hemos padecido los efectos que tiene las dificultades de acceso al financiamiento y las dificultades que implica un sobreendeudamiento, cualquier familia entiende esto, y los uruguayos, como una gran familia, sabemos lo que significó el problema del endeudamiento. Somos conscientes que tenemos que realizar en el periodo avances importantes en esta materia. ¿Qué significa realizar avances? Significa continuar reduciendo el peso de la deuda, tanto en su impacto en las finanzas públicas como el impacto en general respecto al nivel de actividad. Necesitamos además que la deuda pública pese menos y que sea menos riesgosa. ¿Qué es una deuda menos riesgosa? Es una deuda que no tiene en los plazos en los que está contraída dificultades previsibles para lo que puedan ser operaciones de renovación de esos créditos, por tanto tenemos que evitar la concentración de vencimientos de la deuda en plazos que pudieran provocar en algún momento una circunstancia excepcional. Hoy tenemos un horizonte despejado para los próximos 4 o 5 años. Nosotros ya no estamos pensando en los próximos 4 o 5 años, estamos pensando con un horizonte mucho más largo en esta materia. Y tenemos que reducir, obviamente, el peso de la deuda denominada en moneda extranjera, fundamentalmente denominada en dólares americanos. ¿Por qué? Porque los recursos de los que dispone el Estado, con los que se atiende el endeudamiento, no están denominados en dólares, sino que nosotros disponemos de los recursos que provienen de los impuestos, de los tributos que recaudamos de la población, y ellos están denominados en pesos. Y nosotros necesitamos mitigar también ese riesgo. Esto es, sin lugar a duda, una de las tareas pendientes. Tenemos otra tarea financiera pendiente en el país, esta más interna, y es promover la inclusión financiera. Uruguay tiene escaso desarrollo del sector financiero, baja penetración de la actividad bancaria y de otros instrumentos financieros, escasísima vinculación de empresas y particulares con el sistema financiero en general y el bancario en particular, y la inclusión de los ciudadanos, de las empresas y su acercamiento al sector financiero constituyen probablemente uno de los aspectos que tienen más capacidades de combatir algunas de las formas de exclusión. El acceso al crédito y el acceso a algunos instrumentos financieros pueden tener efectos decisivos en materia de inclusión y exclusión de agentes tanto empresas como particulares. Esto, si se quiere, es apretadamente una hoja de ruta sobre la que estamos trabajando y una visión estratégica acerca de qué es lo que la política económica está tratando de aportar al despliegue de la estrategia de gobierno en general. Los objetivos de la política económica, lo decimos siempre, no son distintos que el resto de los objetivos de las distintas áreas de gobierno. La política económica quiere ser evaluada y debe ser evaluada por los avances que se realizan en todas las áreas de gobierno y no por desempeños específicos o por indicadores específicos, ni macroeconómicos, ni financieros, ni ninguna otra índole. Por tanto, nosotros formamos parte de un gobierno que tiene objetivos ambiciosos y nosotros queremos hacer, desde la política económica, una contribución al despliegue de esa estrategia.